judío. Fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Señor mío, sabemos que tú eres un maestro venido de parte de Dios. Nadie podría realizar las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le contestó: Pues sí, te aseguro que si uno no nace de nuevo, no podrá gozar del reino de Dios. Nicodemo le replicó: ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Podrá entrar una vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le contestó: Pues sí, te lo aseguro. A menos que uno nazca del agua y el espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De la carne nace carne, del espíritu nace espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oyes el ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso pasa con todo el que ha nacido del espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: Y tú, el maestro...
...y todos somos débiles. Hoy yo, con mi fuerza, tiro de ti. Pero mañana tú, con tu fuerza, tirarás de mí, que no tengo ganas ya de ponerme de viaje y de ponerme de camino. Aquí aprendemos a caminar juntos. Aquí nos fortalecemos. Aquí aprendemos a marchar alegres, incluso en medio de la oscuridad. Yo creo que os he recordado en un momento, en algún día, un trozo de una novela de Graham Greene, no, de Chesterton, perdón, titulado La balada del caballo blanco, donde se nos cuenta un poco la lucha de un rey inglés, desesperada lucha por mantener el reino de Dios en su tierra. Y en ese momento determinado de la batalla, el rey inglés siente un desánimo tremendo. Siente que su lucha ha sido estéril. Destiñe la espada, se sienta junto a un árbol y abandona la lucha. Y desde allí, sentado junto a un árbol, pide a la Virgen María un signo de que su lucha no ha sido estéril, de que su lucha no ha sido vana. Y la Virgen se le apareció y le dijo estas palabras: Los hombres que han sido marcados con la cruz de Cristo saben marchar alegres incluso en la oscuridad y estar contentos sin ningún motivo. El rey se levantó, cogió su espada y siguió batallando. Marchar alegres en la oscuridad, estar contentos sin ningún motivo. Mis queridos hermanos, yo no sé cómo os encontráis cada uno de vosotros, ni me importa demasiado saberlo. No sé si estáis tristes, derrotados, afligidos, amargados, enfermos, o por el contrario, llenos de gozo, llenos del espíritu, llenos de vida. Lo que sí me importa es que saber que estáis aquí, veros aquí, estar juntos otra vez, para aprender a caminar juntos, para sentir esa presencia envolvente del Señor que nos va llevando hacia la tierra que emana leche y miel, hacia esa tierra de delicias, hacia la tierra donde alabaremos al Señor por toda la eternidad. Yo no sé qué fuerza misteriosa tira de nosotros. Ahora mismo lo comentaba con un hermano, ¿verdad? Qué oscuro presentimiento, o qué fuerza misteriosa tira de cada uno de nosotros. Pero alguien lo sabe, alguien que lleva las riendas de nuestro caminar, alguien que lleva las riendas de nuestra vida, alguien que, como os acabo de decir, nos envuelve con su presencia amorosa. Mirad, el hombre nace, muere, sufre, se desarrolla y desaparece. La vida está llena de cosas y llena de valores. Por ejemplo, la familia, el trabajo, el bienestar, los deportes, la salud, tantas cosas que rodean nuestra vida. Y muchos de nosotros, por desgracia, tenemos el tiempo de nuestra vida muy racionado para Dios, pero muy racionado. Apenas encontramos un hueco para ofrecérselo al Señor y apenas le damos al Señor un resquicio para meterse dentro de nuestra vida y poder hacer una bella historia de salvación. Pero el Señor tiene una noción muy exacta del tiempo y del espacio. Nunca tiene prisas. Nos deja vivir a nuestro ritmo. Deja o permite que le olvidemos, que nos alejemos de Él. Nos deja vivir nuestro ateísmo particular. Deja que abandonemos la casa del Padre. Y espera, como el Padre, que un día regresaremos. La puerta de su casa, lo sabéis, lo sabemos, está siempre abierta para ese regreso. El Señor nos espera. Y nos espera porque sabe que un día llegará su oportunidad. Porque Él sabe, ¿verdad?, que esa presencia envolvente con la cual nos va guiando tocará un día u otro nuestro corazón, y un día u otro nosotros, los hombres, el hombre, hará un stop o un alto en el camino y comenzará a preguntarse: ¿y Dios? ¿Dónde se ha quedado Dios en mi camino? ¿Qué lugar ocupa el Señor en mi vida? Es lo más fascinante, es lo más bello, es lo más asombroso, es lo más grandioso de mi existencia, es lo capital de mi vida, es lo que me trae de cabeza. Ese día habrá llegado el hoy de Dios. Hasta ayer hemos ido, por decirlo de algún modo, como ovejas que han ido de pasto en pasto, o como abejas que han ido de flor en flor. Hemos pasado por la vida con ojos para ver y no hemos visto nada, con oídos para oír y no hemos oído nada. Pero eso, mis queridos hermanos, fue ayer. El hoy es de Dios. Y el hoy está lleno de una presencia amorosa. Y el hoy es de Dios que nos está hablando, que nos va diciendo a lo largo de nuestro camino: te amo y te quiero. Hoy el Señor, hoy, para cada uno de nosotros, quiere darnos una gracia, un corazón nuevo, unos sentimientos nuevos. Y quiere hacer de nuestras vidas, quizás desgarradas, quizás rotas o llenas de gozo, una bellísima historia de salvación. Hoy el Señor quiere hacer de estos huesos resecos, de estos huesos calcinados que podemos ser algunos de nosotros, una empresa viva, un ser viviente, un ser que cante su gloria y sus maravillas. ¿Qué lectura acabamos de leer, verdad, mis queridos hermanos? Para que la entendamos un poco mejor, yo hago una pequeña paráfrasis. En el año 587 a.C., el rey Nabucodonosor, en el 588 ya, puso sitio a la ciudad de Jerusalén. Durante 18 meses, las tropas babilonias asediaron a la ciudad santa. Y en junio-julio del año 587, los babilonios lograron abrir un boquete en la muralla de Jerusalén y entrar en la ciudad. Cuando el rey Sedecías de Jerusalén se dio cuenta de lo que pasaba, salió huyendo con un grupo de capitanes de su ejército y se dirigió rápidamente hacia Jericó. Pero los soldados de Nabucodonosor se dieron cuenta de lo que había pasado. Le persiguieron y en Jericó lo capturaron. Y fue llevado, juntamente con sus hijos, desde Jericó a Riblá, donde tenía Nabucodonosor su campamento general. Y allí Nabucodonosor se mostró sin piedad para el rey de Israel. ¿Lo recordáis acaso, verdad? Mandó matar a sus hijos delante de su padre, y al rey Sedecías lo sacó los ojos de sus cuencas, le cargó de cadenas y le mandó esclavo a Babilonia. Un mes más tarde, la ciudad de Jerusalén era salvajemente saqueada, las murallas arrasadas, el templo arrasado hasta los cimientos, y un montón de hombres de la tierra de Judá llevados cautivos a Babilonia. Nos podemos apenas ni imaginar el camino largo y fatigoso de aquellos hombres, que tuvieron que hacer aproximadamente unos 2.000 kilómetros y que tardaron en llegar unos 6 meses, dejando en el camino, como es evidente, montones de cadáveres, de parientes, de amigos y de conocidos. Y apenas llegados a Babilonia, fueron sometidos a una cruel, voy a retirar la palabra, no tan cruel, pero sí a servidumbre, sí a esclavitud. Pero acaso peor que todo este dolor físico fue la prueba moral para el pueblo de Israel. Aquellos hombres pensaban, lo acabamos de leer, lo siguiente: Dios ha cancelado la alianza. Ya no hay esperanza para nosotros. Somos un montón de huesos calcinados, resecos. No hay ninguna esperanza. Dios, como dice el libro de las Lamentaciones, se ha portado como un oso contra la casa de Israel. Dios, como dice el libro de las Lamentaciones, se ha envuelto como en una nube para que la oración y la súplica no le llegue y no traspase, no llegue hasta sus oídos. No había aparentemente ninguna esperanza para aquel pueblo. Y el clamor popular, lo hemos escuchado en la lectura, se había, digamos, sintetizado en estas palabras: somos un grupo de huesos calcinados, no hay esperanza para nosotros. Pero allí estaba el profeta que es siempre el portavoz de Dios, el profeta que habla en nombre de Dios. Y Dios le hizo salir, lo recordáis, ¿verdad?, por el medio de una vega, llena de huesos calcinados, llena de huesos resecos. Le hizo avanzar en una y en otra dirección. Seguramente lo podemos imaginar o dar por el seguro, aquellos huesos eran de hombres muertos en combate, soldados muertos en un combate, con quien no se había cumplido el último deber o la última obligación de enterrarlos. Aquellos huesos habían sido, digamos, pasto de las aves del cielo y de las bestias del campo. Estaban allí resecos sobre la vega. Y Dios se dirige al profeta de una manera muy sencilla para preguntarle: hijo de hombre, ¿tú crees que esos huesos pueden revivir? Y el profeta, por decirlo de algún modo, le responde al Señor: Señor, ¿qué preguntas me haces? ¿Pero qué preguntas me haces? Eso solamente tú lo sabes. Pero si de verdad me preguntas, si quieres una respuesta mía, si quieres, Señor, que te dé una respuesta, yo te digo que no. Te digo que no. Que esos huesos nunca podrán vivir. Que para ellos ya se pasó la oportunidad de vivir. Que no habrá una segunda oportunidad. Que están calcinados, resecos y que no podrán vivir. No hay ninguna esperanza. Y entonces el Señor le dice: profetiza a ver lo que pasa. Profetiza, hijo de hombre. Dirígete a esos huesos resecos que están ahí en la vega y diles palabras como estas: huesos resecos, oíd la palabra del Señor. Yo os haré levantar, y os cubriré de nervios, y recubriré vuestros huesos de carne, yo infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y el profeta comenzó a hablar, según la orden del Señor, y comenzó a pronunciar estas palabras. Y al conjuro de la palabra del profeta, aquellos huesos, dice el texto, se pusieron de pie. Los unos se juntaron con los otros. Se formó el trabazón del esqueleto. Al esqueleto le fue creciendo la carne. A la carne se le unió la piel. Estaban todos de pie, un enorme ejército. Y sin embargo, dice el texto sagrado, aquellos huesos o aquellos cuerpos no tenían vida, no vivían. Y Dios le dice al profeta: sigue profetizando, hijo de hombre, a ver lo que pasa. Invoca al aliento o al espíritu de los cuatro vientos. Invócalo para que venga sobre esos cuerpos y que vivan. Y el espíritu dócil a la palabra vino sobre ellos. Y aquellos cuerpos comenzaron a vivir, comenzaron a revivir. Era, dice el texto sagrado, un ejército impresionante, un ejército realmente numeroso. Ellos andaban diciendo: ya toda esperanza es vana, estamos perdidos, somos un grupo de huesos calcinados. Pero Dios dice: yo voy a abrir vuestros sepulcros, yo voy a romper vuestras tumbas, yo os voy a sacar de vuestras tumbas, pueblo mío, yo os voy a hacer vivir, os voy a dar una nueva oportunidad de vivir, yo os voy a dar una nueva vida. Yo os llevaré a la tierra de la promesa, yo os llevaré a la tierra que mana leche y miel, a la tierra de diálogos, a la tierra de encuentros, y allí hablaremos, y allí como en los días del paraíso volveremos a encontrarnos cara a cara, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Con el Espíritu, mis queridos hermanos, sea como sea nuestra vida, esté como esté nuestra vida, siempre hay esperanza. Cuando el hombre no puede colgarse entorchados ni apuntarse tantos, cuando prácticamente no hay ninguna esperanza para cada uno de nosotros, todavía, verdad, está ahí el Espíritu que puede venir sobre estos huesos resecos para darnos una vida nueva, para hacernos renacer a la vida. Eso es lo que nos enseña el trozo de Evangelio que acabamos de leer. Allí aparece o ahí aparece un hombre, un senador, un hombre culto, un doctor en teología, un doctor en derecho canónico, un doctor en Sagrada Escritura, un hombre llamado Nicodemo, que seguramente, verdad, medio envuelto en su capa, había oído alguna vez a Jesús mientras predicaba por los pórticos del templo de Salomón. Y tuvo una gran curiosidad por encontrarse con él, por entrar en aquel universo espiritual dentro del cual o en el cual se movía Jesús. Y fue de noche a visitarlo. Uno sabe si la noche o no sabe si la noche era real, meteorológicamente hablando, o era más noche en su alma que en la realidad. Pero fue a verlo. Y Jesús se entretuvo en un diálogo con él y zarandeó de la mejor manera al maestro, diciéndole prácticamente esto: lo que tú quieres o lo que tú quieres ahora, Nicodemo, es imposible. Tienes que renacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y aquel maestro, verdad, comienza a pensar: es una tontería lo que está diciendo el maestro. Es una bobada lo que está diciendo el maestro. ¿Nacer? ¿Nacer otra vez? ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo un hombre viejo puede entrar en el seno de su madre para nacer? ¿Cómo es posible esto? Pero Jesús no retiró lo que había dicho y siguió jugando con la ambivalencia de esa palabra griega anoten, que significa nacer de nuevo y nacer de arriba. Porque lo que Jesús le decía era exactamente esto: hay que nacer de arriba, hay que nacer de lo alto. Tú no puedes entrar en el reino por tus propias fuerzas. El hombre es hombre, la carne es carne, el hombre natural es siempre un hombre natural y la carne siempre produce carne. Hay que renacer, hay que hacer un nacimiento, Necesita el hombre un nuevo principio, un nuevo esperma, una regeneración. Ese nacimiento, renacimiento o regeneración solamente nos la puede dar el Espíritu Santo. En el día que comenzamos un nuevo curso, solamente el Espíritu puede darnos, como os decía al principio, unos sentimientos nuevos, un corazón nuevo, una vida nueva, un estilo nuevo. Puede hacer de estos huesos resecos realmente un ejército que cante las maravillas y que cante la grandeza del Señor. Frente a tantas voces como a lo largo del camino suenan en nuestros oídos que nos dicen, caminante, ¿verdad? No vale la pena seguir caminando. Abandona, déjalo. O con palabras de Nietzsche que suenan así, descansa, Ana de doméstica, descansa tranquila. Tú has nacido para ser un ave de corral y no un águila. No te empeñes en volar, si nunca vas a poder volar, si nunca vas a poder ser Juan Salvador Gaviota. Come, engorda, vive tu vida y se acabó, y se acabó. Disfruta los 4 días que tienes de vida por delante. Frente a esa voz, repito, frente a esas voces que nos invitan a la instalación, el Espíritu Santo sigue insistiendo, sigue impulsándonos, sigue arremetiendo a nuestro interior para que sigamos adelante. No sé si conocéis una leyenda en torno a los salmones, que es parte de realidad y parte leyenda. Mirad, yo lo sé, si sabéis que los salmones nacen siempre en un río, en aguas dulces, y que en el río y en las aguas dulces viven mientras son alevines. Solamente cuando llegan a la juventud o cuando llegan a cierta madurez, hacen un camino largo, larguísimo, desde el río hasta el mar. Y en el mar crecen, y en el mar se desarrollan, y en el mar llegan a la madurez. Y cuando llega la época de la reproducción, comienza un largo, larguísimo viaje, casi indefinido viaje, exactamente, dicen los científicos, al mismo lugar donde estos salmones han nacido, al mismísimo lugar. Las dificultades de ese viaje las podéis imaginar. A veces tienen que recorrer cientos de kilómetros, contracorriente, contramarea. Lo peor no es la dificultad de la contracorriente o de la contramarea. Lo peor es, por expresarlo de algún modo, ¿verdad?, que en el camino se encuentran con otros salmones que les dicen, ¿para qué subís río arriba? Con lo bien que se está en el mar, con lo bien que estamos aquí, ¿para qué vámonos al mar? Dejadnos en paz de seguir adelante. Y otros salmones que les dicen, no subáis más arriba, hay peces que atacan. Y efectivamente ven como en la corriente o en el río hay salmones que bajan heridos. Y entonces el salmón tiente la tentación de meterse en un remanso, de abandonar la lucha, de dejarlo todo en paz, de dejarlo todo, absolutamente todo. Pero al mismo tiempo hay una voz que le suena, una voz que le llama, una voz que le impulsa, una voz que le dice, salmón, río arriba, solamente río arriba, o te dejas arrastrar por la corriente o río arriba, río arriba, río arriba, ya que el salmón sigue su camino hasta que llega río arriba, y allí donde las hembras ponen los huevos, los machos los fertilizan y al fin son fecundos y pueden morir en paz y con tranquilidad. El Espíritu Santo, ¿verdad?, nos está diciendo hoy, hermanos, río arriba, siempre río arriba, siempre río arriba, siempre al encuentro con el Señor, a no dejarnos arrastrar por la corriente. En el mar se está muy bien, ya lo sabemos que se está muy bien, pero el mar no es para nosotros, el río arriba es para nosotros. Y yo diría que ahora, en el comienzo de este curso, ese río arriba se encuentra, se concentra para nosotros en 2 o 3 puntos. A mí me gustaría que hoy, aquí y ahora, delante del Señor, y movidos por la fuerza del Espíritu, volvamos a reencontrarnos en primer lugar con la palabra de Dios. Yo creo que la estamos abandonando, mis queridos hermanos. Durante años yo he estado repitiendo a la Nacional, o a algunos miembros de la Nacional, mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Mi pueblo se muere por falta de conocimiento. No leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios no forma parte de nuestros hábitos. La palabra de Dios no la dedicamos un tiempo. Y es algo realmente espantoso, porque la palabra de Dios es lo único que puede, digamos, dar savia a nuestra alabanza, lo único que nos puede animar en este camino. Esa palabra, ¿verdad?, que nos trae el aliento divino y que nos va gritando también día a día, río arriba, hermano, río arriba. Decía Pío XI, creo que era Pío XI, lo siguiente, como la gran mancha de las naciones católicas es el desconocimiento religioso, porque del desconocimiento a la irreligiosidad no hay más que un paso. Y de la irreligiosidad al ateísmo no hay más que un paso. Un día me decía, hace ya unos cuantos años, un sobrino mío, sabes, tío, Manolo no sabe nada de Jesucristo. Y yo me decía a mí mismo, ¿cuántos Manolos hay ahora en el mundo? ¿Cuántos Manolos que no saben ya nada del Señor? ¿Cuánta gente que se dice creyente que no ha saludado nunca la palabra de Dios, que no tiene un contacto con la palabra de Dios. Mirad, yo diría que tenemos que estar muy agradecidos a las palabras de los sabios y de los científicos de este mundo. Ellos tienen palabras realmente hermosas, poesías hermosas, dramas hermosos, novelas hermosos, todo verdaderamente hermoso, más hermoso literariamente hablando que la misma palabra de Dios. Pero esas palabras no nos acompañan más que durante un trecho en nuestro camino. Cuando una mano piadosa, por decirlo de algún modo, cierra nuestros ojos, todas las palabras de los sabios, todas las palabras de los científicos se quedan aquí. Solamente la palabra de Dios nos acompaña más allá de esa tumba. Solamente la palabra de Dios puede poner esperanza en nuestros corazones. Por eso yo os diría, verdad, lo estoy repitiendo a lo largo de mis cursos de Biblia, solamente esta palabra. Ni un solo día sin palabra de Dios. Ni un solo día sin palabra de Dios. Ni un solo día sin poneros a los pies del Señor para decirle, habla Señor, tu siervo escucha. Que Él sea el Señor o la palabra del Señor, la que pronuncie la última palabra de nuestro día. ¿Cuántas veces nos acostamos, verdad, mis queridos hermanos, vosotros y yo, con las imágenes de violencia del Rambo o de la película que hemos visto? O con las imágenes de hoy cruzamos el Mississippi y la veneno que aparece por ahí, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos vamos a la cama con estas imágenes? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos? Yo diría que la palabra de Dios pronuncie la palabra, la última palabra de cada día. Decía San Jerónimo, palabras como esta. Que el sueño te coja siempre con la palabra de Dios en la mano y que la cabeza, al caer, caiga sobre la página inspirada. Creo que era San Gregorio Magno quien decía, escribiendo una carta a Teodoro, que era socio del emperador, amigo del emperador y acompañante del emperador, y le decía palabras como esta. Eres un hombre bueno, ya lo sabes, Teodoro, pero tengo una queja contra ti. Estás, creo yo, abandonando la lectura de la palabra de Dios. Vas y vienes con el emperador, y siempre tienes tiempo para otras cosas menos para la palabra de Dios. Imagínate lo siguiente, Teodoro, que en una temporada, que en un momento determinado, tú abandonaras al emperador, te distanciaras del emperador y que un día recibieras una carta del emperador. Te pregunto ahora, Teodoro, ¿te acostarías sin haber leído esa carta del emperador? ¿Nos acostaríamos cualquiera de nosotros si hemos recibido una carta de amor sin leer la carta esa antes de acostarnos? Ninguno lo haría, ninguno. Pues el Señor nos ha escrito una carta dirigida al corazón de todos los hombres, una carta para cada uno de nosotros, una carta donde está su palabra. Leer la palabra de Dios. Yo diría que en el día de hoy también tenemos que hacer un retorno hacia la alabanza. La alabanza sigue siendo asignatura pendiente para nosotros. Yo me doy cuenta, ¿verdad?, cómo los grupos vamos perdiendo fuerza y poder en alabar y bendecir al Señor. Nos vamos acostumbrando a la alabanza. Y apenas de nuestros labios salen un clamor de júbilo o un clamor de alabanza. Hay ya montones de voces, lo digo sin ningún reproche, mis queridos hermanos, montones de voces o montones de bocas que no se abren para alabar y bendecir al Señor, que no se abren a lo largo de una jornada de oración, que no se abren tampoco en el grupo de oración. Yo os invito, ¿verdad?, hay que volver a la alabanza. Esa alabanza, lo decíamos antes, que debe ser incontenible, irresistible, feroz, salvaje, una alabanza como Dios se merece. Si no recuperamos la alabanza, yo hago el profeta en el día de hoy, y os digo que en poquito tiempo, en muy poquito tiempo, la renovación carismática desaparecerá. No hace mucho tiempo escribía un pequeño artículo en Nueva Pentecostés donde decía yo, la alabanza es el documento de identidad de la renovación carismática. Si quitamos un poco la alabanza, todos estos grupos se vendrán abajo. Hay que alabar y bendecir al Señor. Hay que recoger las voces de alabanza de todas las criaturas. Hay que elevar una alabanza poderosa, una alabanza armoniosa, una alabanza infinita al Señor. Yo os diría, verdad, que tenemos que entrar en este viaje de regreso en un reino imponderable, en un reino sin fin, en un reino gratuito, en un reino de gracia. Seguramente aquí hemos compartido en varias ocasiones este hecho, ¿verdad?, o la vida o los acontecimientos de esa pequeña novela, no pequeña novela, de Bernanos, titulada Un cura rural o Diario de un cura rural. Seguramente recordáis un poco el personaje este. Se trata de un cura realmente enfermizo, medianamente enfermizo, que está en su parroquia y que vive en su parroquia. Y que un buen día siente, ¿verdad?, que su enfermedad se agrava y va a la capital para hacerse ver por el médico. Y el médico lo ausculta largamente, durante horas. Y después de una serie de titubeos, le da el diagnóstico. Cáncer en estado terminal. Y aquel buen cura se derrumba, se derrumbó por completo. Salió de casa del sacerdote y fue recorriendo durante 4 o 5 horas las calles de la ciudad para ver si aquello se le pasaba. Finalmente se fue a casa de un ex sacerdote, compañero suyo de seminario, y allí comenzaron los primeros vómitos. pidió a ese ex sacerdote que le absolviera. Con mucha reticencia el sacerdote lo hizo, pero el mal se agravaba y aquel hombre llegaba a la muerte. Aquel compañero suyo fue a la parroquia vecina para buscar al sacerdote que le trajera la extrema unción. Pero el sacerdote tardaba en llegar y tardaba en llegar. Y el sacerdote compañero trataba de consolarle, diciendo: llegará en un momento determinado, no te preocupes. Y aquel pobre sacerdote, buen sacerdote, momentos antes de morir, le hizo un gesto a su compañero con la mano diciendo: acércate, y susurró a sus oídos estas palabras: ¿qué más da? Todo es gracia, todo es gracia. Ahí estamos, ¿verdad?, en un reino imponderable, en un reino gratuito, en un reino de misericordia, en un reino donde todo es gracia. Y por eso el Espíritu del Señor tiene que llevarnos, ¿verdad?, a través de esa graciosidad, si vale la expresión, a una nueva alabanza, a un nuevo encuentro con la palabra de Dios. Él tiene que poner en el día de hoy, principio de curso, nuestros motores en marcha para que podamos alabar y bendecir al Señor durante toda nuestra vida y durante toda la eternidad. Gloria al Señor.
Cuatrocientos diez.